Si tienen sus Biblias, les invito a que busquen Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13. Cuando yo estaba creciendo, era la televisión Mr. Rogers Neighborhood. Para los que hoy en día es Daniel the Tiger. Y los que están, los antiguos y los nuevos. Daniel Tiger, Mr. Rogers es lo antiguo. Mr. Rogers era una persona muy especial. Y tenía muchas citas muy buenas. Y cuando yo pensé de Primera Corintios 13 y el amor incondicional, yo inmediatamente fui y vi a Mr. Rogers y tengo muchas citas de él. En número 143 significa yo te amo. Toma una letra para decir yo, cuatro letras para decir amor y tres letras de decir tú en inglés. 143. Dice, I love you. ¿No es maravilloso? Y es una cita de Fred Rogers. Y eso no significa algo para ti si no sabes que él vivió esto. Y para 40 años de su vida, él tenía una rutina. Él se levantaba, comer desayuno, vaya a nadar. Y después de nadar, por 30 años, él se empezaba. Y para 30 años, su cuerpo de peso era 143. Y ahora, acabamos de terminar la sesión de wrestling de Josh. Y algo constante con eso es tratar de acumular peso. Y es asombroso cómo puedes pesar algo en la noche y comes algo grande y en la mañana hayas subido tu peso. Pero para Mr. Rogers, por 30 años de su vida, todos los días para pesar 143 es como algo, yo no sé, yo no podía hacer eso. Pero él hizo eso porque eso representa el yo te amo y eso le enseñaba a los niños por medio de su programa. Y hay otra cita, y escuchen esto, es muy importante, y es de Mr. Rogers. Él dijo: creo que todo el mundo anhela ser amado y anhela saber que es digno de ser amado. Y con consecuencia, lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien, saber que es amado o amada y capaz de amar. Ahí vamos a leer de nuevo. Creo que todo el mundo anhela ser amado o amada y anhela saber que es digno de ser amada o amado. Y en consecuencia, lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien a saber que es amado o amada y capaz de amar. Ya como vemos, Primera de Corintios 13, esa es la meta de Pablo esta semana. Él quiere que nosotros entendamos la importancia del amor en nuestra vida. Qué tan importante es el amor que nosotros damos hacia otras personas. Cómo es crucial de ser parte de una vida de la iglesia, de familia. Ahora, el capítulo y los versículos no fueron adentro cuando las Biblias estaba escrita. Cuando Pablo estaba escribiendo Primera de Corintios, va a decir, dijo, oh, tengo que empezar con capítulo 13 o aquí. Eso fueron agregados después y alguien vino y dijo, bueno, vamos a hacerlo más organizadamente para poder encontrar los capítulos y los versículos. Pero lo que significa el verso, el último, que es el 31, debería de ir quizás con el capítulo 13. Porque en el último del verso 31 dice, ahora pues te voy a enseñar lo más excelente. Hay unos aventuristas de Bill y Ted. Él nos quiere enseñar la manera más excelente. Y eso es la manera del amor. Ahora, también tenemos que entender que eso es en el contexto de una iglesia. Pablo no estaba en medio de hablando a los corintios diciéndoles, bueno, va a haber personas casándose y no y van a necesitar cosas para haber que tenido que decir durante el matrimonio y tengo que parar y hablar un capítulo que se puede ser citado en una ceremonia de bodas. Él no hizo eso. Eso no es algo, eso es para la iglesia. Ahora, 1 Corintios 13 cabe para algo de bodas, de trabajo. Pero Pablo estaba escribiendo esto para lidiar con cosas en Corintios sobre el amor. Y hay muchos pasajes que se relatan para amor, para familia, esposos y esposas, a relaciones entre padre e hijos. Y eso va mano a mano con este capítulo. Pero uno de los desafíos de un amor incondicional es para vivir hacia eso, poder llegar a vivir allí. Hay muchos obstáculos para vivir un amor incondicional conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo sé que vamos a estar orando con el pastor, con la oración pastoral, pero Dustin, tú necesitas este sermón. Todas esas cosas que dijiste sobre tu vida, pero son todas nuestras vidas. Todos luchamos con esas cosas que se entreponen en que podemos amar incondicionalmente. Obviamente, es Dios, es el amor de Dios el que estamos hablando aquí en capítulo 13, el amor incondicional en la forma que Él nos ama. Dios te ama a ti. Sin no importar quién eres tú. Él te ama a ti y Él quiere que tú tengas una relación con Él. Ahora, obviamente, para estar en relación con Dios, hay algo que separa, nos separa de Dios y ese es el pecado. Así que sí tenemos que encargarnos del problema del pecado, pero Dios ya puso una manera en cómo hacer eso. Y mandó a su hijo para morir en la cruz. Así que como miramos el amor esta mañana, vamos a entender que es un amor incondicional. La palabra griega aquí es agape. Y hay una palabra griega que es phalao, que es un amor como de hermanos. Así es como Filadelfia agarró su nombre. Es como algo de, más de familia. Pero ese es un amor incondicional del amor de Dios. Y la mayoría del tiempo, cuando empezamos nuestro amor en nuestra cultura, es esa emoción como, uy, muy amorosos y muy así. Pero déjales ayuda a explicar esta mañana. Un amor incondicional es algo que tú escoges. Es tu decisión. Y a veces es una decisión difícil, pero sí es una decisión. El amor es una decisión. Así que podemos tener y no emociones también, un amor de emociones. Pero el amor que está aquí, que vamos a hablar esta mañana, es el amor de decisión. Nosotros decidimos a quién amamos. Nosotros decidimos en actuar sobre ese amor. Así que eso es muy importante para entender. Mientras que miramos más profundamente este versículo. Ahora hay muchas cosas en la vida cristiana que es como algo para que podamos palomear, ¿verdad? Que ya terminamos con esto, palomeamos. Los 10 mandamientos, no maté a nadie en esta semana, vamos a darle. No físicamente maté a nadie, pero y en mi mente no quería pensar que alguien muriera. Y ese mandamiento cubre los dos. Si uno quisiera en su mente decir que alguien ya no viviera, entonces es como físicamente mandándolos en forma del pecado. Pero eso es algo fácil para palomear cada semana, ¿verdad? Pero el desafío cuando venimos al 1 de Corintios 13 es que una de esas cosas, día tras día, que todos siempre vamos a tratar de continuar para madurar, para poder ser esta persona. Ahora, Mr. Rogers era la misma persona en la pantalla que era fuera de la pantalla. Hay muchos actores que uno piensa que como están en la pantalla es como que son fuera de la pantalla, pero cuando están fuera de la pantalla son diferentes. Mr. Rogers no era así. Y es casi como para nosotros, seguidores de Cristo, deberemos de ser la misma persona en el domingo en la mañana, la misma que somos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Puede ser bien feo, una persona mala el domingo y el resto de la semana bien, pero eso no hace bien. ¿Vieron que cambió? Debería decir, hubieran estado buenos del domingo y mal en la semana. A ver si están poniendo atención. Así que la primera cosa que Pablo está hablando en los primeros versículos es el amor convenciente sobre el amor. Él les está tratando de convencer qué tan importante es el amor. Así que el Pastor Dave en su sermón de la semana pasada habló sobre los regalos espirituales, los dones espirituales. Ellos estaban emocionados por sus dones espirituales, especialmente si tenían los de hablar en lenguas. Pero desafortunadamente, ellos dejaron que sus dones espirituales se entreponieran en hacer gentiles con otra gente. Y la semana antes que eso, vimos cómo ellos maltrataban a la gente si venían a la comunión. No dejaban que personas, you know, comieran de su platillo que ellos hacían. No, vayan y busquen su propia comida. So, tenían algunos problemas, pero en su mente ellos estaban diciendo, yo soy una persona muy espiritual y yo tengo todos esos dones espirituales, entonces yo puedo cantar, hablar, predicar, enseñar, yo puedo hacer muchas cosas para Dios, mírenme. Y cuando viene el tiempo de relaciones con personas en la iglesia, no eran amorosos. No eran gentiles con ellos, estaban egoístas. Y Pablo dice, las dos no van juntas. Así que en los primeros tres versículos, él hace este caso. Y mucho de eso es lengua y cachetes, o es casi como nomás hablar. Así que él habla sobre si pudieran hablar en lenguas, que es en versículo 1. Versículo 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si tuviera la fe para mover una montaña, no soy nada sin amor. Es muy interesante que cuando él habla sobre hablando en lenguas, él dice, si hablo en lenguas humanas y no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. Josh está en un concierto en su escuela y ellos juegan canciones durante los juegos de básquetbol. Y hay una persona allí que hace un instrumento. Y algunas de las canciones, justo en ese momento, tienes que tener un símbolo. Y la persona pega eso y queda con la canción. Pero si nada más tienes un par de símbolos, sin ningún otro instrumento, sin ninguna otra música, y simplemente nomás los estás, you know, uno con el otro, no va a tener sentido el sonido. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que si puedes hablar en lenguas, pero no tienes amor, simplemente estás haciendo mucho ruido. Y es importante que nosotros no hagamos mucho ruido y poder comunicarnos en la forma en que Dios que fue la intención de Dios para que nosotros lo hiciéramos. Y eso es amor. Dice, si tengo el don de profecía, esos son muy importantes, cosas muy importantes y dichos que sin amor no son, no se usan. Cuando tú eres un seguidor de Dios, Dios te dio un don espiritual. Y es importante que tú entiendas cuál es ese don espiritual y que lo uses. Muchos de ustedes tienen diferentes dones y talentos, nomás por quién eres tú. Pero es importante de entender que tenemos que usar todas esas cosas por amor de cada uno de nosotros, no usarlo nomás para hacernos ver bien. Y vamos a entrar a eso un poco más después con el carácter de amor. Vamos a ver versículo 4. Pablo dice que si doy todas las posiciones al pobre y da mi cuerpo a todo, pero si no tengo amor, no tengo nada. Ahora, si vendes todo lo que tienes y das eso al pobre, y la gente va a decir, bueno, eso es muy bien, mira lo que hicieron. O si tienes mucho dinero y le dices un buen cheque a un pobre, bueno, eso es muy bueno, míranlos. Ellos dieron para los pobres. Pero Pablo aún está diciendo al punto de que algunas de las traducciones dicen, para entrego mi cuerpo para que lo consuman en las llamas. Es algo un poco diferente entre dar como enfrentarte con cosas difíciles en tu cuerpo a ser quemado. Pero él está a estos extremos para tratar de expresar la importancia del amor. Si vas a sacrificar tu cuerpo, pero si no tienes amor, no ganas nada. Todo es por nada. Así que es muy importante que Pablo nos ayude a entender que podemos hacer estas personas muy asombrosas. Podemos querer hacer estas grandes cosas en la iglesia. Pero si no lo hacemos por amor, entonces no es usable. Y esto es la forma de pensar que nosotros tenemos que tener para poder entender qué tan importante es el amor y cómo que sin amor no vamos a ser tan eficaz en las cosas que hacemos ni como seguidores de Cristo sin amor. Y yo sé que a veces es frustrante para que un seguidor de Cristo, porque queremos que personas acepten a Cristo. Queremos que las personas entiendan el perdón de Cristo. Y quizás no eres yo, pero a veces yo literalmente quiero pararme en medio de downtown Chicago cuando hay una multitud y gritar a fuerte de mis pulmones, por favor entiendan el perdón de Cristo y acepten a su gracia. Ahora, nunca lo he hecho antes. No es una técnica eficaz. Pero cuando yo veo el dolor y las cosas que están en las vidas de las personas, es lo que yo le digo, que es algo que yo quiero hacer para que ellos puedan entender que ellos necesitan el amor de Dios y el perdón. Pero obviamente no es una manera eficaz para hacerlo. Así que vamos a ver el carácter del amor. Y aquí es cuando se pone un poco difícil. Así que hay unos versículos en la Biblia que quizás tienen que leer muchos comentarios para tratar de ver de qué significa el pasaje. Y luego hay otros versículos que dicen, bueno, simplemente es obvio, es en blanco y en negro. Los siguientes versículos es casi obviamente. Ahora, yo les voy a decir algo. Voy a hacer un trato con ustedes esta mañana. Yo voy a ir con usted siempre vivir, simplemente vivir todas las partes de la Biblia que ustedes entienden. Y las cosas que realmente no entienden y o es muy complicado, o no es para no ir tan profundo y teológico, ya voy al punto de decir, bueno, todavía quieren leer esas partes, pero si simplemente siguen las cosas que están blanco y negro, que ustedes entienden, entonces yo digo, bueno, está bien. ¿Es un buen trato? Se ve que hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Pero yo puedo decir que hay más partes de la Biblia que están en blanco y negro y fácil de entender. Pero sin embargo, es difícil para vivirlo. Y si simplemente podemos vivir las partes de la Biblia que están muy fácil para entender, que están en blanco y negro, entonces todo lo demás se va a ir llevando al cabo. Así que los siguientes versículos hablan sobre el carácter del amor. Si alguien está amando a alguien incondicionalmente, así es como se va a ver. Esto no es simplemente que voy a decir, oh, solo te amo. Porque en nuestra cultura, el te amo es tan barato. Yo amo chocolate, yo amo mi perro, yo amo mi trabajo, yo amo mi esposa. Estamos hablando de eso sobre la escuela dominical. Pero obviamente, los griegos, ellos usaban una palabra separado para el amor, para que supieran de qué amor estaban hablando, como el amor de aquí. Así que vamos a ver el carácter de amor. El primero, el amor es paciente. El amor es paciente. No tienen que tener un posgrado teológico para saber qué es ser paciente. Papás, una de las cosas más difíciles a veces es de ser pacientes con sus hijos, ser pacientes con su cónyuge, ser pacientes con esa amistad en su iglesia, ser paciente con alguien del trabajo. Así que ser paciente no es que se desespera uno o no se enoja tan fácilmente. Las pacientes no se frustran cuando alguien no está haciendo algo en la forma que ellos lo deben de hacer. Ahora, voy a ir a decir esto antes de que empecemos. Cuando ustedes aman a alguien incondicionalmente, eso no significa que ellos tienen un ticket gratis para que ellos puedan comportarse como ellos quieran o tratarte como ellos quieran. Así que tienen que entender que eso no es lo que estamos hablando. Sí hay barreras que uno debe de poner. Y hay cosas que tienen que pasar cuando las personas están viviendo sus vidas destructivamente y traen dolor y sufrimiento a la vida de la gente. Ahora, aún vas a amar a esas personas incondicionalmente. Pero sin embargo, tienes que poner unas barreras alrededor. Y cuando estás actuando y tratándome de esta manera, yo voy a escoger a irme a otro lado. Eso es una barrera. Si vamos a sentarnos y a tener una conversación sobre lo que estamos en desacuerdo, eso es algo diferente. Pero si me vas a gritar y decir cosas, y uno de ustedes quizás brincan o saltan, cuando tiene una discusión con alguien. Pero una barrera es que gritas y brincas y yo voy a escoger a irme a otro lado. Y obviamente eso se ve diferente para mucha gente. Pero amando a alguien incondicionalmente es que aún amas a esa persona, no importa si están brincando para arriba, para abajo o gritando, pero le vas a dejar saber muy quietecito que voy a ir yo a otro lado. Me voy a ir al carro, voy a ir a manejar. Y cuando estás actuando así, yo simplemente, y lo dices en una forma gentil. O si tú vas a gritar y no, estás actuando así, yo voy a ir a otro lugar. Y eso sería como poner una barrera. Así que el amor es paciente. El amor es bondadoso. De vez en cuando yo menciono esto, que Pastor Dave va a poner dos palabras en el sign afuera, y en el español es más que uno. Pero es, sé bondadoso, sé gentil. Si solamente podemos entender ese concepto, va a ir muy largo en todas nuestras relaciones, del trabajo, de nuestra familia, de aquí en la iglesia. Pero Pablo dice que el amor es bondadoso. No tienes que tener una definición largo lo que es ser bondadoso, pero tú sabes cuando algo lo está haciendo. Y es asombroso como en tu trabajo muchas veces tú haces servicio al cliente y eres bien gentil, bondadoso, yo voy a hacer eso por ti y lo otro por ti. Y esos son gente extraña, solamente estás ganando negocio, pero estás profesionalmente siendo bondadoso. Yo he estado en situaciones con clientes que no han estado muy felices y no me haría bien a mí para llegar al nivel de ellos en su enojo y actuar igual que ellos están actuando hacia mí. Pero yo trato de decirle a mis técnicos, siempre estamos tratando de calmar la temperatura del enojo de las personas. Y vas a llegar con personas que no están felices o contentos con el trabajo. Pero tu trabajo profesional es para calmar el clima sobre el enojo. Así que si somos bondadosos y amamos a alguien incondicionalmente, vamos a usar nuestra bondad para cambiar el clima. Y vamos a tratar a personas con gentileza. No podemos trabajar y tratarlos ellos bien bondadosos y bien gentiles y venir con tu esposa, tu esposo y tus hijos y nomás estás enojado con ellos. No quisieran tratar a una persona extraña bien y personas que sabes y que amas los trates sin amor. Pero el amor es bondadoso. Y como vamos por esta lista, yo estaba diciendo, bueno, ¿qué es algo que podemos ayudarnos para esta lista? Y quizás si tienen muchos problemas haciendo esta lista, una de las cosas que pueden hacer es agarrarlo muy pequeño, pero recordarte cada los días. Pero podemos tomar el versículos 4 al 7 y hacerlo pequeño y que lo tatúen a su frente. Cada mañana cuando te levantas y vayas al espejo y se andan lavando los dientes mientras que limpian el vidrio del vapor, van a decir, bueno, ahí está. Bueno, va a estar un poco al revés, ¿va? Porque andan mirando en el espejo, pero así que se lo van a aprender del derecho al revés. Y quizás lo pueden escribir en una cartita o en su refrigerador, en su carro, o en algo. Quizás es algo muy extremo tatuárselo en la frente, pero el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso. Así que se emocionan con algo bueno pasa para alguien más. No tienen esa envidia. Y a veces eso es difícil de hacer y es difícil de emocionarse con ese compañero o compañero del trabajo que agarraron la posición que tú querías y tú dijiste, bueno, yo era más cualificada, pero es difícil para que tú puedas hacer feliz por esa persona. Pero tienen que ver cuál es la meta del amor incondicional. Es amar a personas para que puedan conectarlo con Cristo. Y eso es porque Dios nos amó a nosotros. Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo unigénito, quien creyera en Él no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Él nos amó a nosotros para que podamos estar conectados con Él. Así que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso. Así, bueno, no es algo que digamos, bueno, yo soy mejor que ti, yo soy mejor de lo que tú eres. Yo puedo hacer cosas en la iglesia mejor que tú. Yo puedo cantar mejor que tú. O yo puedo hacer cosas técnicas mejor que tú. Yo puedo hacer todo mejor que tú. Bueno, yo no sé por qué esa persona lo están haciendo. Si yo lo puedo hacer mejor. El amor no se está hablando sobre sí mismo así, dándose palmadas en la espalda solos. ¿No han escuchado a alguien que solamente habla de qué tan buenos ellos son? Bueno, quizás podemos hablar de otra cosa como los bears. Pero el amor incondicional no es jactancioso. Y puede haber ocasiones donde quizás puedes explicar a alguien más tus credenciales y lo que tú puedes lograr, pero lo puedes hacer de una manera que no sea para jactarse en uno mismo. Amor incondicional, no tienes que ser así, porque ellos saben quién eres tú. Ellos saben el tipo de carácter que eres tú. Ellos saben el tipo de persona que tú estás siendo. Ni orgulloso. El orgullo es muy difícil. En relaciones, el orgullo quiere siempre sacarse la cabeza ahí. Y a veces, las cosas más difíciles para decir a veces es tres palabras o dos en español. Y no es te amo, es lo siento. Y eso puede ser lo más difícil para decir a veces, es lo siento. Pero el orgullo dice, ¿sabes qué? Quizás te hayas equivocado, pero las otras tres veces que no estabas equivocado, así que por eso ni siquiera tienes que disculparte. O muchas de las veces vemos una manera donde sí, técnicamente tenemos la razón, pero el amor incondicional no es orgulloso. Amor incondicional es humilde. Versículo 5, no se comporta con rudeza. No se comporta con rudeza o no deshonra a otros. Tenemos que traer a gente y bajarlos abajo para nosotros hacernos sentir más importante. Si amamos con un amor incondicional, no tenemos que tratar a gente así. Pero los queremos animar. Y podemos venir, caminar con otras personas que ellos están batallando en ciertas formas en sus vidas. Y tú puedes venir de una manera amorosa y animarles. Yo te apoyo, yo sé que estás batallando con eso. Si hay algo que pueda yo hacer para ayudarte, yo te quiero ayudar. Y les puedes hablar de una manera que no los... para que no los hagas sentir que ellos son menos que tú, ni que se haga sentir que tú lo estás juzgando o tú estás mejor que ellos, pero simplemente estás caminando con ellos. Yo sé que estás batallando. ¿Qué puedo hacer para ayudarte con esto? Yo pienso que es una de las cosas que Pablo estaba hablando cuando dice, no se comporta con rudeza. Hay otro que es muy difícil y es, no es egoísta. Tú tienes una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva te la dieron. Yo tengo una. Y tú mismo es constantemente tratando de empujarte hacia el frente. Es empujarte enfrente de tu esposa o esposo, de tus hijos, enfrente de otra gente de la iglesia, enfrente de otra gente del trabajo. Está tratando de empujarte en otras situaciones, en diferentes contextos en la vida. Eso es la manera de la vida que constantemente tienes que hacer, es empujarte para atrás, para adentro. ¿Alguien se recuerda de un juego que se llama Whack-A-Mole? So, hay unos animalitos que salen y tú les tienes que pegar con un muleto. Y ellos suben para arriba y mientras que suben, tú le tienes que dar en la cabeza y ganas un punto. Así que tienen que agarrar algo muy grande para cuando tu naturaleza pecaminosa salga, tú vayas y le puedas dar para atrás, para abajo. Porque es natural para que nosotros pongamos a nosotros mismos primero. Y es no es natural de poner a otra gente primero. Oh, se me olvidó decirles. Y va a ser muy difícil para que ustedes hagan esto si no tienen el poder de Dios en sus vidas. Porque para vivir esto necesitan el poder de Dios. necesitan la gracia de Dios, su misericordia, el Espíritu Santo para poder vivir esto consistentemente. Se me olvidó decirles el soy, lo siento. No es egoísta. No se enoja fácilmente y eso es algo difícil. No se enoja fácilmente. ¿Qué tan rápido tú pierdes tu temperatura de...? El amor incondicional no se enoja fácilmente. Y como dije, es un proceso. Esto es algo que vamos a vivir con el resto de nuestras vidas y vamos a ser la persona que Dios quiere que tú seas y poder vivir esto. Y no se enoja fácilmente. No guarda rencor. Eso es algo muy bueno. Pablo, realmente tuviste que poner esto. Pero así es como agarramos la gente donde queremos que ellos estén y lo podemos controlar, porque sabemos dónde están enterrados esos esqueletos. Cuando nosotros hacemos algo mal, porque vas a hacer algo mal de vez en cuando, esposas, esposos, va a haber un tiempo en tu matrimonio donde tú haces algo que, y no te equivocas y tu esposa o esposo dice, ¿por qué dices eso? Ahí es cuando necesitas esta lista. Entonces sacas la lista y tú tienes todo lo que ellos hicieron mal. Y es pelear la pelea lumbre con lumbre. Ellos tienen esta lista y en una iglesia también sirve. Oh, sí, ¿me quieres decir de esto el otro? Bueno, yo me acuerdo de este domingo que tú hiciste esto o no. Por eso es importante tener esta lista. Pero Pablo dice, si amamos a las personas incondicionalmente, no vamos a tener una lista. Y estamos, nos está llevando el tiempo, pero si el amor de Dios quieres, Él te perdona y Él se elimina de todo. Cuando tú regresas a Dios y dices, bueno, Dios, sabes que en la semana pasada me disculpo mucho, yo me equivoqué. Y Él dice, ¿qué? Yo ya te perdoné de eso. Yo te perdoné de eso. Ahora vamos a seguir para adelante. Y una de las cosas más difíciles para hacer a veces es para poder entender si Dios nos ha perdonado y le hemos pedido que nos perdone por nuestros pecados y Él nos ha perdonado porque somos genuinamente lo hemos pedido, entonces nos debemos de perdonar a sí mismo y seguir para adelante. Y es algo muy importante. Así que... no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Entonces estamos emocionados por lo bueno y no nos alegramos cuando las cosas malas pasan a la gente. Y el 7, Dios siempre protege a la otra persona. Siempre confía. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Amor incondicional es buscando lo mejor para otras personas. Siempre pensando lo mejor para otras personas. Así que ese es el carácter de amor. Y eso es muy difícil para vivir. Pero como seguidores de Cristo, tenemos el poder de Cristo en nosotros para vivir esto. Y finalmente, la consistencia del amor. Vamos a ver el versículos 8 al 13 rápidamente. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Así que cuando hablamos la consistencia de amor, no estamos hablando necesariamente de día tras día. Es la misma manera. Aunque eso sí es importante, porque un amor incondicional sí es consistente en ese. Pero es importante que los papás son consistentes con sus hijos. Ellos necesitan eso. Ellos necesitan que tú vas a hacer un día y lo mismo el siguiente día. Ellos necesitan eso. Es muy importante con esposa y esposos que sean consistentes. Igual es importante en relaciones a la iglesia, que uno sea consistente. Pero lo que Pablo está hablando aquí es los dones espirituales en algún punto no van a tener valor en eternidad, pero el amor siempre va a estar allí. En otra palabra, que el amor que tenemos por nosotros ahora mismo, eso va a durar toda la eternidad. Por eso el amor nunca falla. Siempre va a estar allí. Y por eso es tan importante que nosotros nos aprendemos a amar. Así que el amor va continuamente, va a estar allí. So, vamos a ir al versículo 13. Pablo termina este capítulo con: ahora pues, permanezcan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el más excelente de ellas es el amor. Es interesante que Pablo dice, más importante que la fe es el amor, más importante que la esperanza es el amor. El amor es lo más importante y excelente. Así que esta mañana, si ustedes van, si vas a hacer algo que Dios quiere que hagas, si vas a ser eficaz en tus relaciones, en la iglesia, con tus familias, con tus compañeros del trabajo, es muy importante de aprender cómo amar a las personas incondicionalmente. Es algo de lo más difíciles que cosas que vas a hacer en la vida para poder hacer este tipo de persona. Pero es nuestra meta para todos. El día que nos convertimos a creyentes de Cristo, a seguidores de Cristo, es para amar a otros como Cristo nos ama a nosotros. Regresamos a la cita de Fred Rogers. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien a saber que es amado y capaz de amar. Eso es lo que muchas personas necesitan y es lo que es el Evangelio. Ayudando a las personas a entender que Dios te ama y que yo te amo y que yo te quiero ayudar a ti para que tú seas la persona que tú puedas hacer en porque Dios nos creó. Es difícil de hacer. 3 semanas de ahora, espero que puedas recordar de seguir estas cosas para que puedas ser personas que aman incondicionalmente. Vamos a orar. Señor, esto es algo muy grande para nosotros de poder amar a las personas en la forma que tú nos amas a nosotros, pero tú nos has empoderado para hacerlo. Tú nos has dado la gracia, nos has dado el Espíritu Santo, y tú expectas de nosotros que nosotros amemos a personas de esta manera. Ayúdanos a amar a nuestros miembros de la iglesia, todas las personas en nuestras vidas, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, y amar a esos extraños, Señor, esas personas. Ayúdanos a ser personas que amamos a personas para que ellos puedan entender el amor que tú tienes para ellos. Oramos que tú nos empoderas esta semana a caminar contigo. En el nombre de Cristo.